La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en COPE Rivera, 1:05 del mediodía y la temperatura, que está en 31 grados, calorcito aquí en la Ribera. Y eso que nos decían que íbamos a tener solo 28 grados, bueno, 3 grados más de los previstos. Tiempo todavía para relatarles algunas noticias más que nos deja esta jornada y tiempo también para hablar con el doctor Ángel Cornago sobre el paciente. Todos hemos sido pacientes y todos queremos y sabemos, creo que queremos cómo se nos trate, ¿no? Pues ese tema va a girar en torno ese debate, ¿no? Que vamos a tener ese debate o esa conversación con el doctor. Además, a raíz de su nuevo libro, han reeditado un libro sobre el enfermo y vamos a hablar del tema. Pero después de unos consejos y de unas noticias, pero no se lo pierdan.
En Clínica Dental Keyless les ofrecemos calidad, fiabilidad, última tecnología y estética tanto para adultos como niños, incluyendo revisiones del PADI. Siempre con un seguimiento de calidad y garantía con posibilidad de financiación. Porque tu sonrisa habla de ti. Te esperamos en calle Yanguas y Miranda número 9, cuarto B. Teléfono 948 40 33 48. Clínica Dental Keyless.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Ahora, en Eroski Calahorra, disfruta de lo mejor de La Rioja, nuestras carnes, embutidos, vinos, verduras o conservas. Más de 270 productos de una treintena de proveedores de La Rioja a los mejores precios. Y además participa en nuestras actividades, catas comentadas de vino y aceite, visita a bodegas Dumbiro y degustaciones. Infórmate en el hipermercado. Eroski Calahorra contigo y con los productos de La Rioja.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Atención, llega a Tudela el circo acuático Piraña Show. Un espectáculo para toda la familia, con terribles pirañas del Amazonas en contacto directo con chica en la piscina, motoristas del infierno, fuente danzante de colores, la selva viajante, reptiles, anfibios, la mítica anaconda de 130 kilos y 5 metros y medio, y los mejores trapecistas y payasos. Jueves y viernes a las 7 de la tarde, sábado 5 y 7 y media, domingo a las 12, 5 y 7, lunes a las 6, día del debut, precio especial 6 euros en grada y 10 en butaca. Circo acuático Piraña Show, detrás del supermercado Simpli, Tudela.
Nos hemos salido hoy a la calle porque Tudela y su Ribera está abandonando masivamente la ciudad. Unos con maletas, otros con flotadores. Señora, ¿a dónde va?
Y que me voy.
¿Y vosotros, niños?
Y que me voy.
¿Y usted, caballero?
Y que me voy.
Y que me voy, viajes. En Tudela y la Ribera, los verdaderos profesionales de tus vacaciones. Los que harán que tus sueños se hagan realidad, sean cuales sean, y vayas a donde vayas. Encuéntranos en iquemevoyviajes.es o en el 948-415792. ¿Y tú, te quedas?
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, algunas noticias se nos quedaban en el tintero. Ya saben que, bueno, que ha habido cierta polémica con el tema de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Fitero. Pues bueno, pues nos manda una nota de prensa del Ayuntamiento de Fitero donde dice que va a mejorar sustancialmente la ordenanza de ayudas al empleo y a la inversión, destinando para ello 84.259 euros provenientes del pago por parte del Ministerio del Interior de la licencia de obras e ICIO del cuartel de la Guardia Civil. También es cierto que si es necesario, dicen, más dinero el Ayuntamiento tiene partida para poder afrontar estas ayudas, fruto del dinero que ha entrado en las arcas municipales en concepto de pago por licencias de obra por la construcción del cuartel de la Guardia Civil. El Ayuntamiento con este dinero ha mejorado las ayudas a la inversión y al empleo en Fitero y también se podrá utilizar más dinero si fuera necesario. El Ayuntamiento ya contaba con una ordenanza de ayudas a la inversión y ahora lo que se hace con este dinero extra que se ha ingresado es mejorar estas ayudas y ampliarlas. Ante el apoyo público era del 1% de la inversión y ahora se eleva hasta el 3% de ayuda a nuevas empresas o actividades que creen empleo en Fitero. Además, si la instalación se hace en el terreno del polígono industrial de Fitero, se tiene también la ayuda financiera a la compra de los terrenos. Se ha creído oportuno y conveniente que el pago por la Secretaría de Estado de Seguridad por la licencia de obras sea utilizado para fomentar la actividad económica y el empleo en Fitero. También dicen, debemos señalar, que empresas de nueva implantación en Fitero y autónomos que están abriendo sus negocios en nuestro pueblo ya se van a poder beneficiar de esta ordenanza si cumplen los requisitos jurídicos para acceder a ella. Con esto, el Ayuntamiento de Fitero pretende paliar el desempleo en la localidad apostando por destinar destinar un dinero importante que proviene del Ministerio para que personas de Fitero de fuera creen empresas y empleo en Fitero. Pues esta es la nota que nos acaba de llegar por parte del Ayuntamiento. También hablamos de cultura, ya que se va a abrir una exposición colectiva de pintura en Arguedas, titulada Las Cuevas de Arguedas, hay belleza en el olvido. Será del 14 al 29 de junio, la inauguración el sábado 14 a las 8 de la tarde, y se podrá visitar los sábados 14, 21 y 28 de junio de 8 a 10 y los domingos 15, 22 y 29 de junio de 12 a 2. Visita comentada a la exposición será los domingos 15 y 29 de junio a las 12 y media. También actividad cultural en Fontellas con los cuentos de Minina, el 21 de junio en el Bar de las Cristinas a las 8 de la tarde. Cuentacuentos para adultos, no se lo pierdan. También Día de la Bicicleta este domingo 15 de junio a las 11 y media con salida desde el parking de las Cristinas y almuerzo en el Bocal. Utilizar casco es obligatorio. También actividades del Club de Jubilados Fuente Lizar. El día 18 será la entrega de premios literarios en el Hotel Villa de Castejón, con aperitivo, entrega de premios, comida y baile con la Orquesta Azabache. Se saldrá del autobús a las 12 y media con regreso a las 6. El día 21, día del socio, a las 12 habrá una misa en la parroquia, a las 12 y media bermud en los locales de la asociación, a las 2 comida en el bar Casben y a las 4 y media bailables con la Orquesta Azabache. Y más cosas, concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música de Fontellas este jueves 19 de junio a las 7 y media en la Casa de Cultura. Este jueves no, el siguiente. Y para hablar de deportes, pues se va a celebrar el día de rugby este sábado 14 de junio a las 10, torneo rugby cinta apto para todos los públicos con inscripción gratuita a las 10 de la mañana. A las 12 y media partido de categoría senior con la presentación del grupo de la temporada 2014-2015 y a las 3 comida fin de temporada por 5 euros por persona. Así que nada, si alguien se quiere animar, pues que se anime. En unos momentos hablamos con el doctor Cornajo.
Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios, salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, ¿no era por una manzana?
Si lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de Peca y Peca 2. Muebles Peca y Peca 2, en Avenida de Navarra, en Corella, o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
Renault Aramburu.
Taller oficial. Reparamos todas las marcas, piezas de origen que aseguran el rendimiento del vehículo.
Renault Aramburu.
Un año de garantía en toda reparación. 70% de descuento en el segundo neumático. Te regalamos un GPS por el cambio de la luna de tu coche y te ofrecemos interesantes descuentos en revisiones de mantenimiento.
Renault Aramburu. Carretera Corella, Tudela.
Este jueves, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 8 de la tarde, jornada de puertas abiertas en el nuevo Tanatorio Irache de Tudela. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en la Plaza de San Juan de Tudela, junto a la Eti Vieja y los Jesuitas. Grupo Tanatorio Irache, el servicio más ágil y cercano.
COPE Rivera. Estar informado.
Continuamos en COPE Rivera y como ya les habíamos anunciado, creo que hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece muy importante. El otro día, pues esto de las nuevas tecnologías, y a través del Facebook pude leer algo que decía así: deseo comunicaros que ayer salió de nuevo al mercado mi libro Para Comprender al Enfermo, editado en el 2007 por Editorial San Pablo, y en 2 años se vendían 2 ediciones de no menos de 750 ejemplares cada una, y en el 2009 se dejó de editar. No sé muy bien el motivo, probablemente por no estar de acuerdo la editorial con alguno de los contenidos. Me he enterado hace unos meses y le ofreció el libro a Salterre, que ya publicó mi libro El paciente terminal y sus vivencias, y ha aceptado de forma casi inmediata. Ha cambiado ligeramente el nombre, Comprender al Enfermo, y el contenido es prácticamente el mismo. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando del doctor Ángel Cornago Sánchez, que yo creo que está humanizando un poquito a través de su visión la medicina, cosa que se agradece, y al enfermo, y al médico, y a la familia, y a tantas como si dijéramos, tantas esquinas que forma cuando uno se presenta al médico o busca un diagnóstico médico. Ángel Cornago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es importante humanizar la medicina, ¿verdad?
A mí me parece trascendental, ¿no? Yo cuando empecé la carrera, yo tenía muy claro que no somos solo algo físico, sino Ajá. que el componente psicológico juega un papel importante, y juega un papel importante pues en la enfermedad y en la relación médico-enfermo. Entonces, incluso estuve interno en psiquiatría en el 5º año de carrera, que es donde se hace la asignatura de psiquiatría. Pero aquello me decepcionó terriblemente. Era una psiquiatría muy organicista, se utilizaba el electroshock, los pacientes en vez salían como muy resabiados de aquello. Entonces, bueno, intenté hacer medicina psicosomática, cuando termina la carrera, pero eso no existía. No existía en ningún sitio, y entonces no me quedó otro remedio pues que hacer una formación en medicina orgánica. En una, concretamente más, aparato digestivo y medicina interna, pero sobre todo aparato digestivo. Pero claro, luego yo, durante todo mi ejercicio, y desde el principio además, desde muy joven, pues intenté formarme en el aspecto psicosomático. Leí mucho psicoanálisis, hice con Caicedo. Caicedo fue el fundador de la sofrología. Ajá. Hice técnicas de relajación, cursos superiores, cursos, en fin. Luego hice un curso de medicina psicosomática. En fin, que luego hice 2 años de psicoanálisis individual. Uh-huh. Con un psiquiatra compañero, y 1 año de observador en psicoterapia de grupo. Uh-huh. ¿Por qué esto? Precisamente para tener esa capacidad de relacionarme a nivel un poco más profundo con el paciente que sufre. Que no sea solo, perdón, que no sea solo una actitud de poner la mano en la espalda. Que no sea simplemente una actitud pasiva y receptiva, sino que poder aportar algo más.
La medicina se supone que es una, bueno, se supone es algo vocacional. ¿Dónde empieza el médico un poco a perder esa visión del humanismo, o es que no la aprende nunca?
Yo creo que hay gente que no la aprende nunca. Hay que tener una actitud.
Una actitud ya que
hay que tener una actitud, ¿no?, determinada, porque en la facultad desde luego no te lo enseñan. Uh-huh. Y luego hay que tener claro que la medicina pues está muy tecnificada. Uh-huh. Muy tecnificada, cada vez más tecnificada. Entonces tenemos medios para hacer diagnósticos con aparatos, uh-huh, que nos dicen el diagnóstico y nada más. Pero detrás de ese diagnóstico pues hay un paciente que sufre, detrás de ese tratamiento bioquímico o que les das hay un paciente que sufre. Y en esa relación clínica, si el sanitario no tiene en cuenta esta vertiente, incluso puede llegar al fracaso de la resolución del caso,
¿eh? ¿No? Porque a veces es curioso, muchas veces cuando preguntas a alguien que ha ido al médico, ¿qué tal? Oye, muy majo, muy humano. A lo mejor no te dice el diagnóstico que le han hecho, sí, pero sí que muchas veces, bueno, lo que le extraña, desgraciadamente, a veces es ese trato cercano entre paciente y médico, ¿no? Ese trato humano, ¿no?
Yo hace muchos años también, cuando alguien me decía, es que he ido al médico y me ha tratado bien, yo le decía, pero es que tiene obligación de tratarte bien. Uh-huh. Es lo que menos es tiene obligación de tratarte de forma próxima. Y luego, pues si puede profundizar un poco más en tus conflictos, y si tú lo quieres. Uh-huh. Tampoco hace falta escarbar si alguien, porque hay pacientes también que, bueno, no quieren más, no necesitan, uh-huh, más, y lo que hay que estar es dispuesto a dar lo que necesiten.
Uh-huh. Estos factores de los que estamos hablando, además me parece muy importante, y dices, Ángel, que pueden influir en la curación, y si no hay otra opción, en el alivio y el acompañamiento. Quiero decir que es una parte muy importante dentro de la medicina, que ahí puede, como decías tú, radicar el éxito o el fracaso, ¿no?, de un,
sí,
médico.
Influyen en la curación, porque si la relación clínica entre paciente y médico ha sido buena, el paciente va a seguir mucho más fácil los dictados o los tratamientos que ha llevado. Uh-huh. Va a estar más convencido del tratamiento. Sin embargo, si ha sido una relación tirante, se va a ir con una sensación igual no muy convencido ni del tratamiento ni del diagnóstico. Y hay un componente muy importante, que es el componente placebo. Ajá. Dice, Balint decía que el primer medicamento es el propio médico. Uh-huh. Entonces es muy importante que esa relación sea buena, porque el proceso de curación va a ser mucho más sencillo. Uh-huh. El efecto placebo, lo voy a aclarar, es ese tanto por ciento de curaciones que se dan tomando una sustancia inerte.
Inerte, efectivamente.
¿Eh? Y hay un tanto por ciento de curaciones alto. Uh-huh. Puede llegar incluso al 40%. Uh-huh. De hecho, la investigación de los medicamentos que se ponen en el mercado siempre son en un doble ciego, uh-huh, con un medicamento inerte. Uh-huh. Porque se sabe ya que un tanto por ciento van a curar, le des lo que le des.
De ahí la parte esa psicológica tan importante de la que hablábamos y de la que hablas en el libro.
Claro, ¿no? Contra más potenciado esté esa buena relación, el efecto de curación va a ser mejor.
Va a ser mejor.
El efecto curativo.
¿Cómo está visto entre tus colegas hablar de esta parte de la medicina?
Pues yo creo que cada vez lo tienen, se tiene más en cuenta. Lo que pasa es que la estructura sanitaria tampoco es la más adecuada para provocar este tipo de detalles, sí. Efectivamente, porque si hay que ver un paciente cada no sé cuánto, sobre todo en medicina primaria lo tiene mucho más complicado, porque la medicina primaria está más masificada. Teóricamente se hablaba de los 10 minutos por paciente, que muchas veces pues no se cumplen y otras personas necesitan más. En la medicina hospitalaria, en la medicina, por ejemplo, especializada, sí que habitualmente tenemos más tiempo para eso. Lo que pasa es, pero a veces hay pacientes que necesitan mucho y otros que necesitan menos.
Estábamos hablando mucho de cara al paciente, pero cara al médico, este aspecto también, quiero decir, que le tiene que influir positivamente al ejercer su profesión, bueno, hacerse como más cercano, más imprescindible cara al paciente, más, no sé, uno se tiene que ir más contento a casa, digámoslo así, ¿no?
Yo en el libro del paciente terminal, no me acuerdo ahora, el paciente terminal y sus vivencias, yo pongo una dedicatoria que se la dedico a una serie de personas que yo viví sus momentos finales, y siempre digo que a mí, yo he aportado muchas cosas a la medicina, pero es que los pacientes a mí me han aportado mucho. Esa relación estrecha con el enfermo que sufre, con la gente que sufre, te enriquece muchísimo. Porque no es como cuando nos encontramos con alguien y estamos... no es una relación superficial, quiero decir. Es una relación profunda la que se da entre médico y paciente, si tú estás dispuesto. El paciente, cuando tiene una enfermedad seria, las caretas desaparecen. Entonces nos relacionamos a un nivel mucho más íntimo y eso enriquece al paciente y enriquece al médico. Ajá. No cabe duda.
¿Puede ser también que el médico ponga a veces como esa pantalla protectora para quizá no ahondar demasiado con el paciente y salvarse un poco así? Sí mismo.
Puede haber personas que lo hacen así, sí. Hay médicos que son exclusivamente técnicos y no les metas en más historias.
En más historias, claro. Quizá un aislante del dolor, ¿no? Del dolor ajeno, ¿no?
Sí, también, y además es más complicado el tener en cuenta eso.
Bueno, decías que el libro pues se empezó a publicar y que de repente dejó de publicarse que te acabas de enterar como que dices. Es. Todavía en algunos círculos no puede gustar a lo mejor hablar de ciertas cosas cara a la medicina.
Yo creo que es fundamental hablar de ciertas cosas. Lo que sí es cierto y esto hay que recalcarlo mucho, que la formación técnica es absolutamente fundamental. No se puede suplir la formación técnica con el encuentro con el paciente, sí, con el cariño con el paciente. No, señor. Eso está muy bien, pero es fundamentalmente primero lo técnico, que seas un buen técnico para poder diagnosticar lo que tiene el paciente. Ya, y luego, si a esa técnica le unes una relación humana, pues yo creo que es como debe ser la medicina.
¿Para cuándo se enseñará en las universidades esa parte de relación humana con el paciente?
Pues,
¿es optimista o no?
Hombre, la bioética está viviendo un poco, lo que pasa es que todavía se hacen cursos después de terminar, pero no, la medicina tiende fundamentalmente por la tecnología, todavía.
¿Este libro a quién está dedicado? ¿A los médicos? ¿A los pacientes? ¿A todos?
Está dedicado a los sanitarios en general y a los pacientes y a familiares de pacientes.
¿Qué más cosas?
Es un libro de divulgación.
De divulgación, efectivamente. Sí. ¿Qué más cosas destacarías de este Comprender al Enfermo?
Pues fundamentalmente eso, en el libro se trata pues el papel del médico, el papel del enfermo, el papel de la familia, se habla un poco del paciente terminal, se habla de la vejez. La vejez también es importante, no es una enfermedad, eso es una cosa que hay que tener muy claro, que parece que en esta sociedad actual en que se prima lo guapo, lo joven, lo bien
lo
vestido,
bello,
lo bello, todo eso, que la vejez no existe y la vejez se trata de ocultar de alguna forma a veces con esas en las esteticien con los votos sí, o con todas esas
con
historias
los artificios que
como con los artificios efectivamente como si fuese una vergüenza envejecer. Yo creo que envejecer, pues hay que envejecer con dignidad
y malo de quien no envejeza, y malo, envejezca, quiere decir que eso es que no ha llegado.
Y además es que hay que aceptar la vejez. El buscar de forma obsesiva el que no se note el envejecimiento, yo creo que eso no es bueno. Yo creo que hay que asumirla y ya está. Como asumir la muerte, también se habla de la muerte.
Desde luego, como algo natural.
Y que como algo natural.
Eso es, que empezamos a morir desde que nacemos.
Eso es.
Ni más ni menos. Hablabas de, yo creo que de algo básico, la familia. La familia a veces puede ayudar en esa relación con el médico, pero otras veces también ser un obstáculo, ¿no?
Claro, hay que tenerla muy en cuenta, la familia. Sobre todo en las enfermedades terminales. Porque en la enfermedad pues banal o no muy importante, hombre, a veces la familia sí que influye mucho. Lo que hay que tener en cuenta, el sanitario que quiera tener una relación humana, tener en cuenta al familiar, porque a veces se puede convertir en un enemigo
del médico.
Porque las familias pueden mucho para bien, pero también para mal. Y no solo con el médico, sino con el propio paciente.
Y luego entender que los médicos no son dioses, son médicos, ¿no?
Bueno, somos limitados, absolutamente.
Efectivamente.
Somos limitados.
Se vaya avanzando, gracias a Dios, en tecnología, en medicina, etcétera, pues yo creo que bueno, tenemos que mirar también al médico como lo que es. Y el médico también hacernos ver lo que él es y hasta dónde puede llegar.
Claro.
Y acompañarnos en ese tránsito, ¿no? Desde que llegas hasta que finalizas el tratamiento, te curas o lamentablemente te vas, ¿no? Como te tienes que ir algún día.
Así es, hay que aceptarlo y llega un momento que lo que puedes hacer es acompañar. Pero lo interesante de este aspecto humano es que además, si se tiene en cuenta, yo creo que lleva a muchos éxitos con el paciente, porque cada paciente es distinto. Y cada paciente es distinto por su nivel cultural, por sus valores, por su forma de expresarse incluso. Entonces el paciente habla en clave de lo que él siente y cómo lo siente. El médico lo que tiene que hacer es saber interpretar lo que está diciendo. Eso es lo complicado de la medicina a veces.
Ángel, ¿cómo superas tú esa cercanía que tienes cara al paciente cuando ese paciente se va o no se puede hacer algo más?
Bueno, pues lo paso mal. Paso mal, pero tampoco hasta niveles que me arrastre, ¿no? Porque si no, pues tienes que tener eso un poco controlado. Pero sí que establecer relaciones como muy próximas. Muy próximas, como casi establecerías con un amigo, en ocasiones, de pacientes terminales. Y claro que lo sientes, pero bueno, es que es tu vida, es así y ya está.
Eso es. A veces hay que tener tiempo, muchas veces, bueno, hablábamos antes de eso, pero a veces médicos dirán, es que en 5 minutos que tengo por paciente, ¿cómo puedo, ¿no?, llegar a ese paciente, a hacerle que estoy con él o que estoy cercano a él, ¿no?
Hoy en España tenemos unidades de paliativos que la verdad es que lo hacen muy bien.
Muy bien.
Las unidades de paliativos, hasta hace unos años, yo creo que es ahí en ese libro donde pongo que los pacientes terminales tenían aproximadamente el 25% de ellos tenían acceso a unidad de paliativos. Hoy en día eso ha aumentado, concretamente aquí en Tudela tenemos una unidad de paliativos en San Juan de Dios, y la verdad es que los equipos de paliativos sí que están humanizados y lo hacen de maravilla.
¿Será suficiente importancia a las unidades de cuidados paliativos en este país?
Hasta hace poco no, porque no había. Sin embargo, claro, es que se empleaban todos los recursos para curar al paciente, para mantenerlo ahí, y sin embargo, algo por lo que vamos a pasar todos, que es por la muerte, y el ir hacia la muerte, y no siempre se va hacia la muerte de forma repentina, sino un tanto por ciento muy alto, un 70% más o menos, vamos a ir hacia la muerte viendo verla. O sea, la vamos a ver venir, mejor dicho. Entonces, es importantísimo que la sanidad se ocupe de ese momento tan importante y tan trascendental.
No alargar agonías, sino ayudar a bien morir.
Por supuesto, El alargar la vida, que eso es lo que es esto. Está haciendo y lo que se ha hecho, sobre todo, alargar la vida en malas condiciones, eso no conduce a ningún sitio.
Sería
incluso maleficiente. O sea, una de las labores del médico tiene que ser beneficente. El alargar una vida en malas condiciones, el alargar el sufrimiento, yo creo que es maleficiente. Hay que dejar que venga la muerte calmando las molestias y ayudándole a bien morir.
Ya por terminar, Ángel, ¿qué le parece a un médico el hecho de que alguien deje escrito su testamento vital? ¿De cómo quiere que
sea? A mí me parece fundamental.
Fundamental.
Yo tengo hecho mi testamento vital, por ejemplo. Entonces, el testamento vital es un documento que se deja escrito para si en el momento que tengas que decidir cosas importantes, no eres competente, porque uh-huh. tienes un Alzheimer, por eso. Entonces, en ese testamento vital dejas escrito, yo por ejemplo dejo escrito, que la mayoría es así, que si no puedo decidir en ese momento, pues que no me traten ni una apendicitis, ni una neumonía, uh-huh. ni que me ayuden a bien morir, calmándome las molestias y uh-huh. ya está.
Aquí es importante tanto escribirlo como hacérselo llegar a la familia,
claro,
¿no? A
claro. los seres más cercanos. En este libro no, pero en el del paciente terminal uh-huh. Va atrás un modelo de testamento vital.
Uh-huh. Pues si te parece, algún día quedaremos para hablar de ese otro libro,
cuando
del
quieras.
Paciente terminal, que me parece también interesante,
cuando
y
quieras.
Esa también esa página. Pero hoy queríamos traer, ya que se vuelve a reeditar, Comprender al enfermo, que imagino que en todas las librerías de prestigio,
sí,
¿no?
Librería, sí.
¿Eh? De aquí
sí.
De Tudela, pues la podrán encontrar.
Sí.
Pues Ángel Cornago, muchísimas gracias por tu tiempo y por traer un poco de humanidad
Muy
al
bien.
Mundo de la medicina.
Muchas
y
gracias.
La
Muchas gracias a vosotros.
No hay tiempo para más. Que sean